Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado.
Tercera entrega del caso Erial, segundo día consecutivo de juicio y un punto de inflexión. Señalado de forma directa al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para el que la Fiscalía pide 19 años de prisión.
Nada que nos haya sorprendido, ni a ustedes, ni a mí. No entremos, esto no es una cuestión de sentimientos, sino de aclarar la verdad. Muchísimas gracias. ¿Quién? Llevo. ¿Y por qué tendría que cambiar de estrategia de defensa? Muchísimas gracias,
Zaplana habla tras escuchar una declaración, la de Joaquín Barceló, un amigo de prácticamente toda la vida, empresario y que, según la investigación, actuaba como testaferro del que fuera jefe del Consejo. Y lo más importante, lo ha reconocido así.
Y a usted le requerían dentro de esta organización para que realizase firmas, para que firmase, sí. Apareciese usted.
Sí.
¿Usted era el testaferro del señor Zaplana?
Sí. Yo era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, lo hice. Si eso se llama testaferro, pues testaferro. Vale. Que le diga.
Vale.
Se ha evidenciado prácticamente desde el principio que Barceló ha pactado con la Fiscalía, reconoce los hechos, a cambio veremos de cuánto de una rebaja de su condena. El objetivo del interrogatorio por parte del fiscal Pablo Ponce era señalar en prácticamente todo momento a Zaplana y ha obtenido premio.
¿Las sociedades Mercerón, Puncak y Adua, el dinero que había en esas sociedades era de Eduardo Zaplana?
Sí, a mí me dijo que era de Eduardo Zaplana y de la familia, de negocios de él y de la familia, que era todo normal, no tributado, pero que era normal. Es lo que me dijeron.
¿Cuál era el papel de Barceló? Firmar todo lo que le pedían. Dice que lo hacía por amistad y que confiaba en Zaplana y los suyos, sin rechistar, sin cuestionar nada.
Yo, el señor Grau, he confiado siempre en él y él ha firmado todo lo que me ha puesto por delante. Lo que me ha dicho se lo he firmado, he confiado. Yo creo que los papeles que me ha puesto a firmar no los he leído jamás, creo.
Empresas en el extranjero a su nombre, compra-venta de viviendas, parcelas, entre todo ello, un viaje a Luxemburgo para asumir la titularidad de una empresa como suya, lo que supuestamente esa empresa tenía en sus arcas más de 6 millones de euros, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil de la UCO, millones de euros que procedían de la privatización de las ITV, que es una de las principales incógnitas que trata de resolver este juicio.
Primero estaba convencido de que era totalmente lícito, absolutamente lícito, además lo consulté por mediación de mi banco al Ducado de Luxemburgo, de que por el tema de blanqueo de capitales era todo correcto, pero bueno, cuando me entero que son ITV sí que me huele mal.
¿Y por qué?
Un dinero, una operación, ITV, adjudicaciones públicas, no me huele bien. No es que vea claro que es delictivo, pero sí que, valga, permíteme la expresión, me mosqueo.
Mañana será el turno de Francisco Grau, asesor de Zaplana y presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados, y que hoy, lo has escuchado, también ha sido señalado de forma directa por Joaquín Barceló. Muy buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte. En este miércoles es 10 de abril. Hoy también era un día marcado en rojo en el calendario para la planta de Forten Almusafes. Un poco de contexto, en 2022 obtenían la confirmación, seguirán fabricando vehículos eléctricos. El problema aquí están siendo las últimas semanas los plazos. Se hablaba en aquel momento de 2025 para empezar a fabricar esos coches eléctricos, pero hace algo más de un mes se confirmaban retrasos para esos planes. La hoja de ruta se trasladaba del 25 al 28. Y fue el pasado mes de marzo, a finales, cuando respiraban aliviados los más de 4.000 trabajadores que siguen en la planta, porque como solución transitoria se planteaba fabricar un modelo híbrido, algo muy necesario para seguir teniendo trabajo y no verse afectados por los ERTEs. Hoy se tenían que conocer detalles de ese modelo transitorio, pero va a ser que todavía no. El presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, explica que tendrán que plantear, dice, otro ERE temporal.
Bueno, se nos han pedido 2 meses aproximadamente para evaluar toda la situación, para calibrar los volúmenes de producción, el impacto en la plantilla, etcétera. Y bueno, pues supongo que en los próximos días, no más tardar de principio de la semana que viene, pues negociaremos un ERTE temporal de 2 meses hasta que todo eso, digamos, que tenga ya claridad y que esté certificado, y entonces ya podamos hablar de otras situaciones y de otros tipos de negociaciones.
Es sencillo, si no hay un modelo, pues no hay suficiente trabajo. Precisamente el retraso en la adjudicación de esos vehículos a Ford Almusafes también genera incertidumbre entre los proveedores. 25.000 familias son las que viven, trabajan de alguna forma en las 120 empresas que forman el clúster del automóvil en la zona, la famosa industria auxiliar. Su presidente es Francisco Segura. Anhelan que se vaya concretando todo.
Una vez la tengamos, pues bueno, ya podemos hacer un análisis más profundo, pero sí adelantar que en estos momentos el sector está necesitado de volúmenes de fabricación de nuevos vehículos y que esperemos que cuanto antes llegan, pues más pronto se pueda recuperar el sector y podremos empezar a relanzar en estas pérdidas de producción que hemos tenido y ya fueron empezadas durante la pandemia.
Vamos con más cosas. Los incendios forestales son uno de los grandes retos para cualquier gobierno. Con la extrema sequía, el riesgo de fuego aumenta y ya hemos visto cómo son una amenaza durante prácticamente todo el año, no solo en verano. En ese contexto, los que andan enfadados son los que se juegan muchas veces el tipo para apagarlos en nuestros montes. Los bomberos forestales exigen, y esto no es nuevo, contrataciones para todo el año, de forma que se garantice suficiente personal en los turnos y una plena operatividad las 24 horas. Julián Lalanda es brigadista forestal y portavoz del sindicato CESIF.
Muchas veces, muchos días nos encontramos con bases de bomberos con 2 componentes en la base. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden hacer absolutamente nada en un incendio, porque mientras uno conduce, el otro, ¿qué vamos a hacer?
Para el próximo martes hay prevista una manifestación para protestar, pero incluso contemplan ir a más.
Si no hay una respuesta, si no vemos que la manifestación hace que el gobierno tenga una actitud ante los bomberos, pues sí, si hay un pensamiento de seguir haciendo alguna movilización o algo más contundente.
A las 7 y prácticamente 57 minutos abrimos también ventana para el deporte con una renovación de las importantes en el Valencia Club de Fútbol, Pedro Zamora.
Pues el Valencia se ha asegurado un año más de contrato de una de sus promesas, porque Diego López, al haber jugado ya 28 partidos, amplía automáticamente su contrato hasta 2027. El Levante también tiene atada a una de sus joyas. Es el portero Pablo Cuñat Campos, que este sábado regresa a Valencia con el Amorebieta, con un objetivo claro para la próxima temporada.
Desde que llevo desde los 12 años luchando por jugar en el Ciudad delante de todos los granotas, es una ilusión y es el objetivo a seguir.
Y ya no tenemos españoles en el Masters de tenis de Monte Carlo. Hoy el castellonense Roberto Bautista ha perdido ante el polaco Hurkacz por 7-5 y 7-6.
Del tráfico ahora mismo sigue señalando la DGT retenciones en la A35 entre Moixén y Vallada. Son retenciones provocadas por un accidente que nos ha mantenido en alerta durante estas últimas horas, pendientes de ello porque a la altura de Montes ha sentido Valencia, se ha producido un accidente múltiple, han tenido que intervenir los bomberos para excarcelar al ocupante de un turismo, el más afectado en el siniestro. Varias personas, son los datos que tenemos, han tenido que ser atendidas por los medios sanitarios. Además, también retenciones hasta ahora en la V30 en Chirivella, en la provincia de Valencia, sentido A7. Y del tiempo, rápidamente, ahora mismo temperaturas entre los 17 y 19 grados en las 3 capitales de provincia. Para mañana el cielo prácticamente despejado y las temperaturas, las mínimas en ligero ascenso, las máximas prácticamente sin cambios. Y acabamos con las horas previas de la romería de la Santa Faz. Es la segunda más multitudinaria, más de 350.000 peregrinos, después de la del Rocío. Más detalles, COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Con devoción, fe y tradición recorrerán mañana más de 350.000 peregrinos con caña de romero en mano los 7 kilómetros que separan la Concatedral de San Nicolás de Alicante del Monasterio de la Santa Faz, donde se encuentra la venerada reliquia, uno de los paños con los que Jesucristo se secó la cara en su camino al Calvario. Se cumplen así más de 500 años de esta tradición desde que allá por 1489 se sacara por primera vez la Santa Faz para pedir que lloviera en unos tiempos que, como los de ahora, la sequía apretaba. Desde entonces, cada año alicantinos y forasteros peregrinan hasta el monasterio para mostrar el cariño, el respeto y la devoción a la Santa Faz. Miguel Ángel Cremades es capellán del monasterio.
La fe tan profunda que el pueblo de Alicante tiene en la Santa Faz. Es increíble ver la cantidad de gente que viene aquí con necesidades, con acción de gracias, con donativos. Es mucha, mucha, muchísima la fe y la devoción en la Santa Faz, donde bendigo a mamás embarazadas, ofrezco a bebés que me los ofrecen y bendigo a familias.
Más de 1.500 efectivos velarán por la buena marcha de esta jornada festiva en la ciudad, en la que COPE también participa con su tradicional paraeta a medio camino para repartir rollitos de anís y mistela que sirvan de tentempié a los peregrinos antes del reparto de un arroz gigante para 1.000 personas.
Y ahora, gracias Isabel, la linterna.